Les invito a volver ahí en sus Biblias a Números capítulo 13. A Números capítulo 13. Números capítulo 13 es uno de Números 13 y 14, son uno de los pasajes muy importantes en la palabra del Señor. Por supuesto, todos los pasajes son importantes, pero en esta ocasión encontramos el acontecimiento, la ocasión cuando el pueblo de Israel rechazó entrar a la tierra prometida. La generación que salió de Egipto y que había estado ya un año allí en el monte Sinaí, y habían visto la gloria del Señor y habían visto también cómo Dios se había manifestado en las plagas en Egipto y abierto el Mar Rojo y les había dado pan del cielo, agua de la roca, les había endulzado las aguas de Mara, les había llevado a Elim. Dios se había manifestado en sus vidas. Habían escuchado con sus propios oídos la majestuosa palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Y podemos decir, como algunos predicadores, comentaristas han dicho, tuvieron fe para salir de Egipto, pero no para entrar en Canaán. Y este es un acontecimiento importante, espiritualmente hablando también, desde la perspectiva del creyente. La salida de Egipto representa cuando el Señor perdona nuestras faltas, nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Conocemos a este Cristo y su sangre nos limpia. La sangre es aplicada a nuestras vidas, así como ellos celebraron la Pascua y se aplicó la sangre en las puertas, en los postes de sus hogares, y en una actitud de fe en la palabra de Dios dicha por su siervo Moisés, ellos siguieron al pie de la letra lo que se mencionaba con respecto al cordero. Debía de ser de un año, tenían que, sin mancha, separarlo 4 días antes, tenían que cocerlo o asarlo de determinada manera, tenían que aplicar la sangre en los postes, en el dintel, tenían que comerlo con hierbas amargas, con panes sin levadura, tenían que usar hisopo, no otra cosa, para aplicar la sangre, y todo eso. Hemos visto ya en el pasado una aplicación espiritual que tiene que ver con el nuevo nacimiento, el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y el Señor nos saca de Egipto. Aún cuando el Señor sepulta al ejército de Faraón en el Mar Rojo, representa precisamente también nuestros pecados que han sido sepultados bajo la sangre de Cristo. Faraón representa a Satanás y sus ejércitos, los pecados, el acusador de los hermanos. Y gracias a Dios porque el Señor nos ha perdonado. Pero empieza la vida cristiana, que es una peregrinación. Cabe mencionar que desde que Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 3, de en medio de la zarza, le dice que sacaría a los hijos de Israel de Egipto para meterlos y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Se lo dice claramente. Yo he descendido, les dice el Señor, para librarlos de mano de los egipcios en Éxodo 3:8, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y aún les dice, los lugares del cananeo, los lugares del eteo, los lugares del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, ahí van a estar. Pero yo los voy a sacar y los voy a meter a esa buena tierra. Y el poder de Dios no mengua, así como Él nos libera de Egipto y así como Él se manifestó en Egipto con su pueblo, se habría de manifestar en Canaán. Se habría de manifestar en Canaán, pero ellos no lo vieron así, no lo creyeron. Hebreos capítulo 3, el último versículo de ese capítulo, nos dice que la razón por la que ellos no entraron en el reposo fue por incredulidad. Incredulidad. La vida cristiana tiene un camino, tiene una puerta, pero tiene también un camino, y ese camino es Cristo. Y Dios mismo, después del gran gozo que ellos tuvieron al ver a los egipcios sepultados bajo las aguas del Mar Rojo y cantaron ese cántico de Moisés, y al final del capítulo 15, el Señor los lleva a Mara y llegaron y tenían sed después de 3 días y las aguas eran amargas. Y Dios empieza a probar a su pueblo. El pueblo tenía que descansar en las promesas del Señor, vivir por fe. El justo por la fe vivirá. Y tristemente, si ustedes recuerdan, hubo muchas murmuraciones y tentaron al Señor. Y el Señor no los destruyó a la primera. Al contrario, les dio maná. Les dio agua de la peña, les mostró un árbol para endulzar esas aguas, los llevó a Elim con 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Dios ha sido muy paciente con nosotros. Finalmente los lleva al monte Sinaí, se revela a ellos en el sentido de se manifiesta, les da mandamientos. Les comparte el decálogo, hablado, dicho, especificaciones claras. Les prepara por un año. Se ocupan allí, a los pies o a las faldas del monte, en la edificación del tabernáculo. Les da leyes en el libro de Levítico, les coordina, les da trompetas, voces de alarma, voces de guerra, una nube que está sobre ellos en la noche y en el día y una columna de fuego en la noche. Les promete una buena tierra, a la cual ellos no quisieron entrar. El corazón de los creyentes va a ser probado. Cuando ellos se sintieron allí en el desierto, a las faldas del monte Sinaí, después de ver al Señor manifestándose en el monte, y Moisés yendo a la presencia de Dios, el mismo pueblo se hizo dioses. De alguna manera sacó la realidad que había en sus corazones con tal vez esta mezcla de esta influencia que traían de Egipto. Cosa que no habían manifestado en la presencia de Moisés, pero ahora Aarón se los permitió. Y tuvieron que ser purificados de una manera bastante drástica. El que esté por Jehová, júntese conmigo, dijo Moisés. Y aún Dios estaba listo para destruir a este pueblo y levantar otro pueblo. Y el siervo de Dios intercede por ese pueblo. Pasó un año y encontramos al inicio del libro de Números el censo. Encontramos el intercambio que habría entre los levitas y los primogénitos. Todos los primogénitos eran del Señor y el Señor los intercambiaba, podemos decirlo así, y los redimía por los levitas, que ahora serían de él. Se coordinan y empiezan a salir por tribus en un desfile para ir a Cades Barnea. Era un lugar relativamente cerca de donde estaban. Pero por allí hubo el sentir de vamos a probar si lo que Dios dice es cierto. Mandemos 12 espías o veamos realmente, ¿no?, si la tierra que Dios dice que es así, ¿es así? Qué peligroso es juzgar las cosas espirituales a la luz de las cosas terrenales, si podemos decirlo así. En Números capítulo 13, dice aquí la palabra del Señor, en el versículo 1, que Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios mismo se los dice, envía hombres a la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Si leemos Números 13, solamente pensaríamos que Dios les dice, bueno, envía hombres para pues, que ellos vean lo que yo voy a hacer con ellos. Y sí, Dios lo hace, pero ¿qué es lo que motiva esto, que Dios haga esto? No pierdan Números 13 y vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 1, cuando Moisés 40 años después está recapitulando lo que sucedió. Versículo 19 de Deuteronomio 1, versículo 19, dice, y salidos de Horeb, es el monte Sinaí, el monte Horeb, salidos de Horeb, está ahí conmigo en Deuteronomio 1, 19, hermanos. Anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Nos da. Mira, versículo 21. Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Y el Señor te ha entregado la tierra. Hay que entender, amados hermanos, que la tierra de Canaán, los egipcios, los israelitas, salieron de Egipto, tipo del mundo. Salen de Egipto, son salvos, o como el creyente es salvo, Y hay un tiempo para llegar a la tierra de Canaán y es el desierto. Este es un tipo de la carnalidad en el creyente, en el momento cuando él está, he sido salvo y quiero hacer lo bueno, pero me doy cuenta que no puedo hacerlo. Dios no nos saca de Egipto para vivir en el desierto. El desierto puede referirse también a las cosas básicas de la vida cristiana. Empezamos a conocer, a entender la ley. Dios les dio la ley. Ver cómo Dios se manifiesta cuando tenemos necesidad. Nos da agua, nos da el pan. Pero la mente del Señor es llevarnos a una tierra que Él ya nos ha dado. A una vida más abundante. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una heredad. Hay una herencia. Efesios capítulo 1, Pablo dice, yo oro y doblo mis rodillas para que podáis conocer, ¿verdad? El poder, la herencia que se ha dado. No recuerdo exactamente las frases, así que voy ahí para solamente recordarlas y leerlas. Les dice Pablo a los Efesios, dice, sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El poder de la resurrección de Cristo para vivir una vida de abundancia, una vida santificada, una vida consagrada. Una vida, como dice Romanos 12, versículo 1, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios ya nos lo ha dado. Ya nos lo ha dado. Es decir, ya está para nosotros. Es cuestión de solamente, por la fe, decir, Señor, tomar posesión, apropiarnos. Pablo dijo, yo quiero asir, agarrar aquello para lo cual fui asido, tomado, agarrado por Cristo. Y olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muchos cristianos podemos estar vagando en el desierto. Nos conformamos con que el Señor nos saca de Egipto. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 13 o capítulo 7 que en su corazón, así dice, ¿se acuerda esa frase? En su corazón se volvieron a Egipto. Puede ser que no estemos en el mundo, no practiquemos lo del mundo, pero nuestro corazón se vuelva, esté en el mundo. Así que el Señor quiere llevarnos más allá. Deuteronomio 1, 21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Deuteronomio 1, 21, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Ese era el mandato. Sube y toma posesión de ella. Jehová os la ha entregado. Pero dice el versículo 22 de Deuteronomio 1, si me sigue por favor allí, están ahí en sus Biblias, Deuteronomio 1, 22. Dice, y vinisteis. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado a veces el vinisteis? ¿O viniste? ¿Veniste o viniste? Viniste es cuando se refiere al pasado. Veniste es cuando se refiere al presente o es una acción que ahorita se está. Veniste a la iglesia hoy. Viniste a la iglesia ayer. Bueno, versículo 22. Vinisteis a mí todos vosotros. Dice Moisés, ¿no? Ustedes vinieron a mí. ¿Y qué dijeron? Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, dijo. Y aún Dios le dijo a Moisés, está bien, toma 12 varones, un varón por cada tribu. Y se encaminaron, versículo 24, y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, los mismos espías reconocieron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, versículo 26, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Cuáles hermanos atemorizaron su corazón? 10 de los 12 espías. O 10 de los 12 varones. No eran, lo quiero decir esto con, espero que no se malinterprete, no eran gente cualquiera, eran príncipes de las tribus, eran líderes en sus hogares, eran líderes en sus tribus. Yo, amados hermanos, está bien que muchos no quieran andar con el Señor. Digo, no es que está bien. Y habrá el hecho de que muchos no quieran andar con el Señor. Pero Dios demanda a los líderes, a los hombres, a los varones, a que busquemos al Señor. Y fácilmente nuestras propias palabras, si tú y yo como jefes de familia, como cabezas de nuestro hogar, no estamos buscando al Señor, nuestro hogar va a ser afectado. Y se empieza a hablar mal de la tierra. Y mire, vuelva a Números capítulo 13. Hay otras expresiones muy interesantes en Deuteronomio. Pero bueno, ya les dije, vuelvan a Números. Ahorita regresaremos. Si es de ser necesario. Dice la Biblia en Números 13 que ellos regresaron, fueron 40 días. Versículo 27, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. ¿Fluía leche y miel? Sí. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Bueno, pero ya Dios dijo que se los iba a dar, ¿no? Pero las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los hijos de Anac? Los gigantes. Anac era un gigante. También Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Empezaron a ver a los enemigos, las circunstancias, el precio, y dejaron de ver al Señor. Y versículo 30, hay un varón de los que fue a la tierra prometida Caleb, la primera vez que se menciona su nombre después de la lista que se da en Números 13, no se ha mencionado nada de Caleb todos estos años, o desde la salida de Egipto. Caleb tenía 40 años entonces. Caleb era de la misma edad de Josué. Y Caleb, versículo 30, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Al pueblo? ¿Por qué al pueblo? ¿Por qué no dice a los 10? Porque usted sabe, ¿no? Cuando se empieza a hablar algo, ¿no? Y más si las cosas no son como muy favorables o como muy, muy optimistas. ¿Sabe, amado hermano? Nosotros como creyentes tenemos que vivir por la fe. No por si, oye, cómo se acomodan las cosas o si las circunstancias son ideales. Puede ser que no se vea cómo se llevará a cabo algo, pero es precisamente cuando Dios se ha de manifestar. Dios tiene poder para abrir el Mar Rojo, y si Dios tuvo poder para salvarlo y sacarlo a usted del pecado, a usted y a mí, y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿que no puede acaso purificar y santificar nuestras vidas? Amén. Se expresaba así, ¿verdad? Cuando los israelitas salieron de Egipto, pues estaban esclavos. ¿Quién quería estar en Egipto como un esclavo? Y más con la dureza de Faraón, y que estaban matando a sus hijos varones. Y cruzaron el Mar Rojo. Y estuvieron dispuestos a cruzar el Mar Rojo, porque los egipcios venían detrás. Es una realidad que muchos de nosotros nos convertimos a Cristo, o a cada uno en sus circunstancias, porque realmente hubo un momento en nuestras vidas en que vimos en Cristo, hermanos, la única solución a nuestra gran necesidad. Desde un punto de vista religioso, tal vez, me sucedió a mí, no encontraba yo en mi religión realmente la respuesta. Otros han venido a Cristo porque estaban echando a perder su vida. Nuestros jóvenes están leyendo, acaban de leer una biografía de Adoniram Hudson, un misionero que llegó a negar a Dios y después se enteró de la muerte, de un amigo de él, de la universidad, y Dios usó eso. Y otros hombres como Christmas Evans, un hombre muy grande, muy alto, y no tenía un ojo porque de joven era muy peleonero, y era, pero de grandote. Muchas cosas le pasaron, y ya cuando estaba, ¿verdad?, encontró a Cristo. Gracias a Dios. Otros, con su matrimonio a punto de destruirse. Pero parece que cuando llegamos ya a la vida cristiana, nos acomodamos en nuestro confort religioso. Y en muchos sistemas teológicos de pensamiento y en muchas iglesias se enseña que Dios nos sacó solamente, nos salvó o nos saca, nos visita solamente para sacarnos de Egipto, para no ir al infierno. Y no se fomenta la vida eterna en Cristo, en esta misma tierra. Hay una vida en Canaán. Algunos interpretan que Canaán es el cielo. Pero en el cielo no habrá batallas. Hombres, teólogos también, que se puede decir, interpretan que Canaán no es el cielo. Es una vida abundante. Lo representan con el libro de Efesios, los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa vida donde podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero muchos desprecian esa vida. Y tristemente y realísticamente es la mayoría la que desprecia la vida de santidad. 10 espías contra 2 espías. Hay un libro muy interesante que se llama Cristo entronado y reinando. No recuerdo el autor. Pero ahí él menciona, dice, el reporte de la mayoría contra el reporte de la minoría. The Majority Report contra The Minority Report. El reporte de la mayoría. ¿Cuál era el reporte de la mayoría? Las ciudades son muy grandes y fortificadas. ¿Cuál era el reporte de la minoría? Que decía Caleb y Josué, no seáis rebeldes contra Jehová, nosotros los comeremos como pan. Así dice en Números 14:9. ¿Cuál es el reporte de la mayoría? Versículo 31, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuál es el reporte de la minoría? Versículo 30. Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. No podremos, Caleb, más podremos nosotros que ellos. No podremos porque es más fuerte que nosotros. Más podremos nosotros que ellos, versículo 9 del capítulo 14, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Pero ¿a quién, a qué voz atendió el pueblo, hermanos? A la voz de la mayoría. Y aún el pueblo, dice la Biblia, versículo 10 de Números 14, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Leyendo Números 13, 30, Caleb hizo callar al pueblo. El nombre Caleb es uno de los nombres tal vez más enigmáticos en la Biblia, no sé. Se dicen muchas cosas de la definición de su nombre. Se dice que significa perro. Kalef. O en el hebreo, Kalef. Que realmente es el sentido de alguien que está furioso, con locura. Canina. Un perro desbocado. impetuoso, firme. Caleb era el príncipe de Judá. De Judá se habría de decir el cachorro de león. El pueblo, la tribu que tendría un cetro. Se requiere una impetuosidad santificada para pararnos firmes por la verdad. Hizo callar al pueblo y dijo: subamos luego. Ese luego no es pues después, es ahora, subamos, tomemos posesión de ella, más podremos nosotros que ellos. Números 13, 30, 31, ya lo dije, lo leí, lo vuelvo a leer. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32, mire la expresión. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: oh hermanos, muchos cristianos hablan mal de la tierra que Dios ya nos ha dado. Muchos cristianos hablan mal de Canaán, desprecian Canaán. Les dicen a sus hijos, les dicen a los jóvenes, o les insinúan que no hay que tomar, no es para tanto. En Deuteronomio capítulo 1. Les decía yo, probablemente volvemos ahí. Hay ciertas expresiones. Ahorita regresamos a Números, pero mire Deuteronomio 1. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está esta frase? Versículo 30. Jehová vuestro Dios, entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Él peleará por vosotros. Versículo 31. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Versículo 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué no entraron? No creyeron. Versículo 33. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación. Es una mala generación. No van a ver la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Algunos dicen, es que podemos decir, es que no quieren esa tierra. Sí, se empieza no queriendo, hermanos. Cuando el corazón se revela y no confía en lo que Dios quiere, y luego Dios establece un juicio: no verás la tierra. No verás la tierra. Excepto Caleb, versículo 36, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Confiamos que, es nuestra confianza, amado hermano, que si usted y yo no rehusamos y no creemos en esa bendita tierra, que Dios ha de hacer una obra en nuestras generaciones. para que ellos posean esa tierra y vivan de una manera honorable delante del Señor. Pero bien, quisiera, hermanos, en los minutos que me restan, hablar un poquito de Caleb. Caleb, uno de los doce, es el que toma la palabra y dice y busca callar al pueblo. En Números capítulo 14, cuando el pueblo, después de ser incitado por estos 10 espías incrédulos, versículo 4 de Números 14 dice: el pueblo se decía el uno al otro, designemos un capitán, volvámonos a Egipto. 5, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. ¿Qué hicieron Moisés y Aarón, hermanos? Se postraron, se pusieron a orar. Y versículo 6, se levantaron Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Y sabe quién fue el que los protegió de que la multitud los apedreara? Dios. Porque la gloria de Jehová, versículo 10, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo, amados hermanos? ¿Hasta cuándo? Quiera el Señor inspirar nuestras vidas en la vida de este hombre, Caleb. 40 años. Un hombre que también vio las ciudades amuralladas. Que también vio a los gigantes. Pero su fe no le permitía verse como langostas delante de estos gigantes. La falta de fe, la falta de confianza en lo que Dios ha dicho, nos hace ver los impedimentos o los obstáculos y los tropiezos como tropiezos, obstáculos y escándalos imposibles de librar. Cuando Dios tiene, precisamente a través de sus tratos con nuestras vidas, una tierra para nosotros. Mire la actitud de Caleb, o lo que Dios dice de Caleb. Números capítulo 14, versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Abro un paréntesis aquí, amado hermano. Si usted y yo, fíjese, no me pongo yo primero por, ¿cómo se llama? Educación. Pero con el mismo énfasis, si usted y yo dudamos y tomamos a la ligera lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el mismo Señor nos puede dejar postrados en el desierto. Tú en tu corazón dices, es que es esto, es que quieres vivir una vida de confort espiritual. Dios, podemos decirlo así, te lo va a conceder o Dios te va a juzgar en ese confort espiritual. Versículo 24 de Números 14. Acuérdese que dije, si usted y yo. Pero mire el versículo 24, Números 14. Pero a mi siervo Caleb. Ahora está Dios hablando de este hombre y le llama, ¿cómo le dice? Mi siervo. Mi siervo. Tiene un oído obediente. Mi siervo. Caleb, versículo 24. Por cuanto hubo en él, otra cosa que Dios dice de Caleb, ¿qué es? Otro espíritu. Otro espíritu. No podremos, sí podremos. Con nosotros está Jehová. A ellos Dios los ha desamparado. Otro espíritu. Otro espíritu. Otra manera de ver las circunstancias. Versículo 24, otra expresión de Dios con respecto a Caleb. Hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Decidió ir en pos de mí. ¿En pos de quién estamos decidiendo ir, hermanos? ¿En pos de nuestros gustos? ¿El que no es conmigo? ¿El que, el, cómo se llama? Ah, se me fue la, ¿cómo es? ¿El que no es conmigo? ¿El que contra mí es? ¿Y el que conmigo no recoge? Desparrama. Decidió ir en pos de mí. Yo, dice el Señor. Y ahí en nuestro español viene el pronombre personal. Yo le meteré en la tierra donde entró. Es que ese hermano, él sí. No, es Dios quien va a hacer la obra. La misma palabra se nos ha dado. Las mismas obras las hemos visto. El mismo Espíritu se nos ha dado. Caleb vio a los gigantes, Caleb vio a los hijos de Anac, Caleb vio a Hebrón, pero Caleb por los siguientes 45 años estuvo esperando el momento de tomar Hebrón, justo donde estaban los gigantes. ¿Se imagina estar 40 años ahí en el desierto esperando a que muera toda esa generación? Y a sus 85 años viene y demanda su herencia. Yo quiero Hebrón. Hebrón. Caleb. Que tuviésemos ese ímpetu para las cosas de Dios. Impetuosos para las cosas del Señor. Dispuestos. Cosas de Dios. Para muchas cosas estamos dispuestos. En Números capítulo 32, mire por favor. En Números 32 se menciona en el versículo 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Perfectos en pos de Jehová. En Deuteronomio capítulo 1, 40 años después, cuando Moisés está recordando este acontecimiento. Hay otra expresión, Deuteronomio 1, versículo 36. Versículo 34, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque, otra expresión de Dios con respecto a este hombre, ha seguido fielmente a Jehová. Tal vez un sinónimo de ha seguido en pos de mí. ¿Sabe que Caleb, amado hermano, vivió esos 40 años en el desierto? Él no murió, él estuvo ahí cuando Coré y Datán y Abiram se rebelaron. Caleb estuvo cuando los israelitas murmuraron contra Dios porque los mandó otra vez por camino del Mar Rojo y mandó las serpientes ardientes. Caleb estuvo cuando los hijos de Israel salieron a fornicar con las hijas de Madián. Muchas circunstancias. Aún Caleb fue testigo de cuando Moisés golpeó a la roca en lugar de hablarle. ¿Qué quiero decirle con esto? Que es un hombre que a sus 40 años se paró por el Señor y a sus 80 años, a pesar de que había muchos tropiezos, él tenía puesta la mirada, por usar otra expresión que se habla de Moisés, en el galardón. Y 5 años después de que entraron a la tierra prometida, a sus 85 años, todavía seguía fiel y con las mismas fuerzas. Y Dios le dio fuerzas a sus 85 años para tomar la tierra que Dios, la porción de la tierra que Dios le había prometido. Mire Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Qué edad tenía? 40 años. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová tu Dios. Ahora bien, versículo 10, dice Caleb, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, como él dijo. ¿Por qué estoy vivo? Porque él lo dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, los hijos de Anac, los gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Pero mire cómo termina ese versículo. Como Jehová ha dicho. Como Jehová ha dicho. ¿Y qué hace Josué con Caleb? Versículo 13. Josué entonces le bendijo. Oh, amados hermanos, necesitamos hombres que estemos dispuestos a pararnos y a vivir esta vida y estar dispuestos a entrar a la tierra. Ya no tengo el tiempo, pero este Caleb fue inspiración al primer juez de Israel, a Otoniel, su sobrino, el hijo del hermano de Caleb. Había otra ciudad llamada Kiriat Arba. Arba era otro gigante. Otra ciudad cerca de Abrón, de Hebrón, Derbe, si mal no recuerdo. Debir, perdón. Debir. Y él dijo, el que tome esa ciudad, le daré a mi hija por mujer. Estaba inspirando a otros que venían detrás de él para también pelear contra los gigantes. ¿Y qué pasó después con la ciudad de Hebrón? Hebrón se convirtió en una ciudad de refugio. Hebrón, o mejor dicho, Caleb, entregó esa ciudad para el servicio de Dios. Y a él se le dieron los campos alrededor de la ciudad de Hebrón. No es para nosotros, es para la gloria de Dios. Dios ha prometido y Dios no faltará a su palabra. Quiera Dios que en nosotros haya otro espíritu, que creamos lo que Dios ha dicho. Y a pesar de los obstáculos y los quebrantos y que unos caen a nuestro lado, caerán a tu lado mil. Pongamos nuestra mirada en hacer la voluntad de Dios. Hay una tierra que Dios ya nos ha dado. Oh, amados hermanos, es una minoría, es un remanente. Y nuestro corazón, tu corazón va a ser tarde o temprano, mi corazón probado, si queremos vivir en pos de Jehová y entrar a esta tierra. Que Dios nos ayude. Padre celestial, gracias por tu santa palabra. Perdónanos porque hemos menospreciado la vida profunda muchas veces, Señor. Hemos menospreciado una vida consagrada. Perdónanos si les hemos insinuado o aún con nuestro ejemplo no hemos incitado a nuestros hijos a vivir esa vida profunda. Perdónanos, Señor. Líbranos de desanimar a otros. Líbranos de hablar mal de la tierra. Estaríamos ensuciando con sangre nuestras propias manos al no insistir o no animar a nuestros hijos a vivir la vida de Canaán en la tierra de Emanuel. Concédenos hombres como Caleb, que a pesar de que los años pasan, las situaciones, las circunstancias cambian, su Señor no cambia. Guárdanos, te lo ruego. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada varón del hogar, casa, cada cabeza de familia. Líbranos de murmurar de la tierra, Señor. Gracias por el tiempo esta noche, por tu santa palabra. Queremos tener un espíritu diferente como Caleb, Señor. Queremos ir en pos de ti, queremos ser siervos tuyos, perfectos delante de ti, cumplir con lo que tú quieres. Quizás tú nos has de dar esa tierra, como tú has dicho. Y si hay un quizás, no es porque tú falles, y es porque nosotros somos propensos a desviar nuestra mirada de ti, Señor. Gracias. Sé con nosotros, te lo pedimos. Te lo pido, te lo ruego, Señor. En el nombre de Cristo.